y venimos de una semana muy particular en tribunales, o más que en el propio tribunal, es afuera de los tribunales, con gente que está muy enojada. Esto pasa siempre, ¿no? Digamos, hay gente que está muy enojada con el accionar de la justicia, hay gente que está muy contenta según lo beneficia o lo perjudica. Acá no estamos contando nada nuevo, esto es tan viejo como la propia creación de los tribunales. Lo que sí llama la atención es cómo se fue subiendo el tono y cómo se empezaron a manifestar algo que claramente configura el delito de amenazas, que nos llama la atención y que estamos convencidos, por lo menos en este equipo, que no se puede dejar pasar. Primero fue Fernando Esteche, ¿no? Refiriéndose a, estaba hablando a la situación también de Cristina Fernández de Kirchner.
Exactamente, sí.
¿Qué fue lo que dijo?
Habló en Radio Cooperativa, dijo: al juez que se le ocurriera poner presa a Cristina podría parecer muerto.
Entre otras cosas, digo, podría pasar esto, y después directamente terminó con aparecer muerto. Digo, ya estamos en un momento donde no reculó, después dijo algo del contexto, qué sé yo, pero sí, básicamente...
Después fue análisis político.
Bueno, hablar de que un juez puede aparecer muerto, un análisis político, lo dice Fernando Esteche, cada uno puede tener la valoración que quiera de Fernando Esteche, pero claramente habló del tema. Y le siguió nada más y nada menos que la señora Eve de Bonafini, hablando directamente del juez Claudio Bonadío.
Gracias a Bonadío, porque más la quieren cerrar a Cristina. Estamos calculando que cada vez que él decreta algo, o dicen que la van a poner presa, tenemos más o menos unas 500.000 personas más que nos llaman para decir qué podemos hacer con Cristina. Ahora, así que imagínense, gracias a Bonadío. Una de las cosas que tenemos que pensar es que al loco se le va la mano, tenemos que tomar tribunales, hay que llenarlo del pueblo.
Bueno, primero de Esteche diciendo que hay un juez que puede aparecer muerto, después se ve de Bonafini diciendo el loco, dijo, ¿no? Si el loco se le va la mano, podemos tomar tribunales, y que cada vez que Bonadío hace algún tipo de, o toma algún tipo de medida que ve de Bonafini entiende que perjudica a Cristina Fernández de Kirchner, entiendo que habla de la causa, en principio, dólar futuro, dijo, tenemos 500.000 personas que nos llaman para preguntarnos qué podemos hacer. Ya están hablando de jueces muertos, ya están hablando de tomar tribunales. Lo tenemos en línea al juez federal Claudio Bonadío. Bonadío, Romina Mangel, buenos días. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días.
Bien. Primero quería saber si había escuchado, me imagino obviamente que sí, las declaraciones de Eve de Bonafini y de Fernando Esteche, que si bien no habló directamente de usted, digamos, me parece que va en sintonía a lo que está planteando.
A Esteche lo había escuchado, a Bonafini no, la acabo de escuchar cuando la pasaron ustedes recién, y cuando usted me referenció el tema ayer, lo busqué y lo encontré en Infobae, lo había leído.
Sí, y cómo se vive, digamos, desde el lado del juez, porque se han dicho muchas cosas de usted, no es la primera. Ahora, están hablando de acciones concretas, digamos, están hablando de si sigue tomando medidas para perjudicar a Cristina Kirchner, tomamos los tribunales.
Bueno, cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Yo sé qué tengo que hacer, que somos todos gente grande, yo haré lo que tengan que hacer y los demás que hagan lo que crean que tienen que hacer y después que acepten o afronten las consecuencias.
Ahora, Bonadío, ¿sabe lo que se pregunta la gente del otro lado, los oyentes que nos están escuchando hoy en Radio Nacional, en todo el país, cuando escuchan algo así, no conocen los mecanismos de la justicia? ¿Es hasta qué punto esto, digamos, termina de, o puede llegar a condicionar la decisión de un magistrado? Porque independientemente de que usted pueda decir, a mí no importa, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, y Eve de Bonafini podrá decir lo que quiera decir, o Esteche podrá decir lo que quiera decir, uno se pregunta si no lo condiciona, porque cada vez que se va a tomar una medida, pensar que existe la posibilidad de que haya una toma de los tribunales, digo, ¿lo piensa dos veces o no?
No, yo resuelvo los expedientes. La verdad que el problema de los tribunales es competencia de los jueces, en caso de Comodoro Py, del presidente de la Cámara de Casación, es el que se tiene que preocupar de esa cuestión.
Ahora, y estos dichos, ¿no?, que uno también trata de pensarlos en función de qué están pasando, por qué salen a decir esto ahora, por qué Eve está tan preocupada ahora, volvió a repetir en varias ocasiones la posibilidad de que usted la ponga presa, la detenga a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. hoy, después de que la Cámara confirmó el viernes, ¿no? Creo que fue el procesamiento de dólar futuro. Hoy hay un escenario en el juzgado de Bonadío donde Cristina Fernández de Kirchner pueda quedar detenida.
Yo no hago futurología.
Pero hoy, digamos, estamos a 14 de noviembre.
Bueno, no hago futurología. Yo lo que resuelvo es en cada expediente. En el juzgado yo tengo 3 expedientes que tienen que ver o que vinculan de alguna u otra manera a la señora Cristina Fernández y cada uno tiene un trámite distinto y una resolución distinta y van en línea con lo que la prueba que se está juntando en cada uno de esos expedientes.
Pero a ver, veamos, dólar futuro ya está confirmado, digamos, por cámara el procesamiento.
Sí.
Y ahí no dictó ninguna prisión, nada. Ninguna medida restrictiva de la libertad, nada.
No. Ahí lo que procesalmente continúa es que hay que esperar que la Cámara realice las notificaciones que correspondan. Usted sabe que lo resolvió esto a última hora a última hora hábil del día
viernes,
con lo cual pasarán 1 o 2 días o 3 días mientras se hacen las comunicaciones de estilo. Luego, en realidad, el expediente principal volverá al juzgado y una vez que vuelva al juzgado, en realidad, digamos, si no hay ninguna cuestión, ningún planteo de las partes, en realidad se abrirá la última parte de la instrucción, que es primero darle vista al fiscal para que realice la acusación formal de juicio, después a las defensas para que hagan un último acto de defensa con ya toda la prueba reunida, y posteriormente se proyecta el auto de elevación a juicio si así correspondiere.
Pues para recordarle a la gente si podemos evitar los tecnicismos y sobre todo porque nos cuesta tanto, acá lo tengo a Francisco Jueguen, también nos ha costado mucho entender lo de dólar futuro, el procesamiento de la expresidenta y otros, ¿por qué, digamos, por qué delito termina siendo? ¿Por qué delito lo terminan confirmando?
Un abuso de confianza contra las finanzas de la Administración Pública Nacional. El administrador es el administrador. Esto vale para el presidente de la Nación y para el administrador de un consorcio de los tantos que hay en las ciudades de la República Argentina que administra el patrimonio del consorcio o del Estado de manera abusiva.
¿Y esto generó, digamos, un perjuicio para el erario público?
Claro, en este caso sí.
Esa es una de las causas que entendemos, digamos, ahí no se dictó ninguna medida restrictiva de la libertad para Cristina Fernández de Kirchner, fue, vino, se notificó, no en ese sentido, digamos, no había ningún tipo de riesgo, estuvo a derecho. La otra causa, usted dijo, 3 que tramitan este juzgado.
La otra es los sauces Sociedad Anónima.
Sí.
Y la tercera es la denuncia que hacen 2 familiares de víctimas del atentado en la AMIA por la firma e implementación del pacto, no sé cómo llamarlo, digamos, procesal respecto a la República de Irán.
En el caso de los sauces, ¿está todavía, digamos, en la etapa de los peritajes?
Está concluyendo esa etapa. Hay pericias que ya se concluyeron, pericias que están concluyéndose esta semana y pericias que están concluyéndose dentro de este mes.
O sea que la causa, ¿usted cree que podría, digamos, por lo menos el peritaje que podría determinar si hubo o no algún hecho delictivo, podría estar terminado antes de que termine el año, antes de que empiece la feria?
Mire, bueno, eso yo lo desconozco porque en realidad yo no sé qué es lo que cuentan y qué dicen los peritos hasta no tenerlo.
Pero parecería, digamos, por lo menos por ahí estoy equivocada, pero que es una causa que podría, que va a seguir después de la feria, que no terminaría con una resolución en diciembre.
No, daría la impresión que es una causa que tiene para un tiempito más.
Tiene para un tiempito más, o sea que tampoco, digamos, esta sensación de agite por parte de algunos sectores del kirchnerismo, de que en cualquier momento Bonadío, que nadie descontrolado, donde no tiene líneas de comunicación con el gobierno, donde nadie le puede hablar, donde lo llaman la embajada, por estar aislado, sí, me puede...
¿La puedo interrumpir un segundo?
Todo lo que quiera.
Le ofrezco hacer un juego histórico.
Juguemos, sí.
Usted vaya a los archivos de febrero de 2000... ahora se me chispoteó si es 2014 o 2015. Enero, febrero de ese uno de esos dos años. Y en realidad hubo un sistemático bombardeo mediático respecto, como que se retroalimentaban declaraciones de dirigentes políticos, de periodistas, dirigentes políticos, periodistas, de que en realidad iba a ser citado en la causa de Otesur Máximo Kirchner.
Sí.
¿Lo citaron? ¿Lo cité?
No.
Bien.
O sea, que dice que hay más humo que otra cosa, más intención de agite que otra cosa.
Y pero eso es un problema de que el que dice cosas que... A ver, de todos los que yo conozco que están hablando y hacen declaraciones sobre los sauces, sobre el memorándum, sobre dólar futuro, los periodistas que fueron terriblemente críticos o respecto a que dólar futuro era una causa que no podía prosperar, bueno, lean el fallo de Cámara... y hagan un mea culpa, el dólar futuro no solo prosperó, sino quedó claramente configurado un delito de administración fraudulenta por abuso de confianza. No lo digo yo, lo dicen dos camaristas. Quiero decir, de toda la gente que yo veo que habla y que comenta, ninguno, absolutamente ninguno, ha accedido a un solo papel de la causa. Lo cual me parece que es el... forma parte de la típica cultura política argentina, que es hablar porque el aire es gratis.
Ahora, yo le preguntaba, porque, y está bien, digamos, la referencia a Lado Sur de Máximo, constantemente hemos dicho en cualquier momento, están por citarlo a Máximo, y nunca se lo terminó citando Máximo Kirchner en esa causa. Uno trata de ver por qué estas declaraciones, por qué esta actitud que están teniendo llegando a fin de año, y uno piensa, bueno, tal vez, digamos, tienen información de que el juzgado de Bonadío pueden tomar alguna medida restrictiva de la libertad respecto de la expresidenta, cosa que está descartando, por lo menos a hoy. No le pido futurología, al 14 de noviembre.
Yo lo que le digo es que todos los que hablan del expediente no han accedido a una sola hoja. Con lo cual, plantear una de las medidas procesales más graves, más duras que tiene un juez penal, que es la restricción de la libertad ambulatoria, esto es meter preso a alguien, como usted dice, para decirlo en un lenguaje absolutamente comprensible, sí. Es una medida que se utiliza solo en contadísimas ocasiones y cuando no hay absolutamente ninguna otra opción a que cualquiera que esté involucrado en un proceso penal lo transite en libertad.
¿Y hoy no sería, digamos, entonces esa la situación, digamos, de la expresidenta?
No, pero yo no quiero que alguien, digamos, que pasó algo la semana que viene y en realidad yo tomo una medida y ustedes me pasen el audio y me dicen, pero usted dijo que en realidad no iba a hacer nada. Yo lo que le estoy diciendo es que, en realidad, procesalmente no están dadas las cuestiones que hacen a una posible orden restrictiva de la libertad.
Eso es lo que le estaba preguntando. Yo no descarto, digamos, y la verdad que no lo sé, no tengo la menor idea, y esto no lo...
Esto hoy.
Por eso digo, no sé si la semana que viene aparecen, no sé, filmaciones de Cristina Fernández de Kirchner de triturando cajas con documentación en algún lado y que un juez pueda entender, en este caso usted, que está entorpeciendo la investigación y entonces sí detenerla, pero hoy no, eso es lo que estamos hablando.
Sí, sí.
Doctor Francisco Jueven, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Quería preguntarle también sobre el tema de la causa de dólar futuro. Se suele entender que el Banco Central es autónomo de las decisiones políticas. Quería preguntarle, digamos, cómo usted confirmó o a través de qué pruebas de que Cristina o Axel Kicillof impulsaron, digamos, la decisión de vender dólar a un valor que no era el de mercado.
No tiene nada que ver una cosa con la otra. Digamos, la autonomía del Banco Central no tiene nada que ver con probar o no probar si la operación fue a precio de mercado, como establece la Carta Orgánica o no. Eso surgió del cotejo de las variables que había en el mercado existente en ese momento y de la operación misma que el banco hacía en un mercado, que es el mercado Rofex, que es, sí, el mercado abierto de Rosario, donde hacían operaciones entre 10 y 11 pesos, cuando en realidad en el fallo, si usted se toma el trabajo de mirar el fallo, uh-huh, el voto del doctor Irursum, en realidad, una cosa que yo no hice en el procesamiento, pero él encontró en la documentación y lo destaca, una operación de un banco privado que compraba dólar futuro a un precio, al precio oficial, y lo colocaba inmediatamente a un precio especulativo más alto.
Uh-huh. O sea, compraban, se daban vuelta y lo vendían más alto.
Exactamente, casi un peso y medio más, uh-huh, de lo que en realidad le iban a tener que pagar al Banco Central, con lo cual ya de salida la operación, una operación absolutamente gananciosa para el banco.
Claro.
Esto en realidad fue demostrado por esto y por otras cosas, digamos, donde en realidad, digamos, la única operación legal que había para mover dólar en la Argentina era una cosa que se llamaba contado con liquidación,
sí,
que era una operación con bonos.
Exacto.
Las defensas criticaron mucho esa comparación, pero lo cierto es que el dólar, el contado con liquidación, en realidad se operaba con un dólar de entre 14 y 15 pesos,
uh-huh,
que fue el dólar con el que, cuando se sacó popularmente el corralito o el cepo a, sí, al dólar, es donde empezó a fluctuar la moneda.
Claro, no, yo le preguntaba por Axel Kicillof, por Cristina Kirchner, porque estima que ellos tomaron la decisión de impulsar esta operación. ¿Cómo fundamenta eso?
Le doy dos ejemplos.
Sí.
Cuando Martín Redrado, presidente del Banco Central, ejerciendo su autonomía funcional, dijo que no se podía pagar deuda con reserva del fondo del, uh-huh, Banco Central.
Exacto.
Fue despedido con un decreto de necesidad y urgencia. Y en realidad pasó exactamente lo mismo cuando llega Vanoli a la presidencia del Banco Central, porque se desplaza, si usted vuelvo a la memoria y al archivo, fíjese lo que significó, cómo se lo desplazó a Fábrega, uh-huh, las operaciones mediáticas, e incluso hubo denuncias penales familiares respecto a familiares de Fábrega, hasta que en realidad presentó la renuncia.
O sea, este fallo y la confirmación de la Cámara terminan de ratificar de alguna manera que esa autonomía que tiene el Banco Central de la política económica de un determinado gobierno no existe.
Que en ese momento
no
funcionó.
Perfecto. ¿Y
no digo que antes de ese momento no funcionara o que después
no funcione. Y le quería hacer también otra consulta que tiene que ver con un argumento que usa el kirchnerismo muy habitualmente, que tiene que ver con que la decisión de devaluar la toma después otro gobierno, no la toma, el gobierno de Cristina, y que en realidad el perjuicio al Estado o a las arcas del Banco Central es un perjuicio que viene, digamos, de esa devaluación del 60% que impulsó el gobierno con la salida del cepo.
Gracias por la pregunta. Vuelvo al voto de los camaristas, uh-huh, también al desarrollo que yo hice en el auto de procesamiento. Claramente quedó diferenciado cuándo se produce el perjuicio. El perjuicio por abuso del administrador se produce en el momento en que el abuso es cometido. En este caso puntual, cuando el dólar futuro es ofrecido a un precio que no es de mercado. Esto es independiente de cómo termina el negocio. El perjuicio económico no tiene nada que ver con el abuso jurídico con que el administrador usó los bienes que no eran propios.
Uh-huh.
El tipo penal se configura, la figura penal se configura en el momento en que en realidad el Banco Central ofrecía el dólar futuro a un precio que se sabía el mercado no iba a sostener.
Está diciendo no importa lo que pasó después.
¿Cómo?
Está diciendo no importa lo que pasó después, digamos, para configurar el tipo penal. O el,
claro,
delito.
Porque el perjuicio, el monto...
Es en el momento.
No, el abuso de confianza se configura en el momento en que uno hace el abuso,
uh-huh,
que es en el momento que uno entrega un bien que no es propio de manera inapropiada.
¿Y cómo, doctor, cómo usted...?
Perdón. Ahora, si la divisa se hubiera devaluado usted dijo un 60, la verdad que yo no lo recuerdo, pero un 80, un 90, lo único que tendríamos ahí es un perjuicio contante y sonante mayor o menor. Sí. Pero el perjuicio siempre estaba.
Claro. ¿Y cómo determinó cuál era el precio del mercado de la divisa, digo, para entender que estaban dando de alguna manera un bien a un precio más bajo? Porque en ese momento lo único que había que marcaba, digamos, el valor del dólar era un dólar informal o ilegal, digamos, salvo que estas operaciones de contado con liquidación. No sé si está tomando eso como referencia.
No, se tomaron, digamos, lo que se hizo una reconstrucción histórica. Digamos, una de las cosas que se tomó fue el mercado con liquid, el mercado que es marginal y muy chiquito, esto lo dicen todo el mundo, pero de todas maneras era el dólar que cualquier argentino tenía que pagar para acceder, que era lo que se conocía como la cotización blue. Y también, digamos, por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York, ¿en cuánto se hacían estas operaciones? Porque había bancos, en realidad, digamos, que compraban dólar futuro en Argentina, bancos, digamos, con corresponsalías en plazas extranjeras y que operaban ese mismo dólar a precios mucho más altos en plazas como la de Nueva York.
Bueno, Diego, buenos días. Eduardo Anguita lo saluda. Le quería consultar cómo hace usted para determinar si puede haber corresponsabilidad entre quienes propiciaron esta medida, porque tienen las facultades del Ejecutivo, del Banco Central, para propiciarla, y los que se beneficiaron con ella. ¿Qué margen de relación puede investigar usted que hubo entre funcionarios y banqueros, o parte de la base de que son mundos absolutamente autónomos?
No, autónomos no son. Aparentemente, salvo yo y usted y alguno más por ahí, la operación de dólar futuro como una especulación fabulosa que se estaba generando, la sabía todo el mercado financiero argentino. Por eso, en realidad, cada vez que el Banco Central ofrecía dólares, los particulares seguían comprando y era un barril sin fondo. La masividad con que se desarrolló la operación, vuelvo a decir, masividad entre comillas, en términos de quienes estaban en el ambiente financiero, de esta, vuelvo a poner comillas, timba financiera del peso contra el dólar, era sumamente conocida. Yo la verdad que me enteré después, pero en realidad se pudo reconstruir históricamente que esto era claramente, había una decisión de todos los mercados, todos los bancos, todas las grandes empresas, de posicionarse en futuro como una forma de cubrirse de la inflación.
¿Y entonces no le cabe ninguna responsabilidad penal a quienes se manejan en ese mundo de concesiones mutuas? Es decir, ¿la cadena de responsabilidad termina solamente en los funcionarios, o debería abrirse alguna causa paralela que pueda volver a considerar? Porque le digo, es lo mismo que pasó con lo del corralito, ¿no? Que uno dice, bueno, pero al final, la calle que dice, y los banqueros siempre se salvan.
Bueno, no, yo lo que digo es lo siguiente. En esto no fueron solo los banqueros, fue todo el sistema económico argentino, o gran parte del sistema económico argentino. Esto por un lado. Por otro lado, en realidad, desde el punto de vista penal, este es un contrato unilateral, no es un contrato bilateral, no son dos partes que negocian el precio, es una parte que ofrece la venta de un determinado insumo, en este caso, digamos, coloca pesos contra cotización del dólar, porque esta es otra cosa, digamos, que hay que señalar cuando uno habla del tema de dólar futuro, el título es absolutamente engañoso. Las operaciones no se hacen, acá no corre un solo dólar. Siempre las operaciones se hacen en pesos, se colocan en pesos, los contratos son en pesos, se liquidan en pesos. Lo que hace es que esos contratos se liquidan contra la cotización del dólar.
Bonadio,
a un determinado momento. Pero, y para redondear, lo que yo sí hice, porque en realidad sí está la lista completa de quienes accedieron en la operación, porque tanto el ROFEX como el MAE, que son los dos mercados donde se opera esta modalidad financiera, tienen obviamente la lista de quienes intervinieron en él. en las operaciones. Una de las cosas que se hizo fue remitir esa lista completa a la FIP, a los efectos que se determinen si las personas estaban en condiciones impositivas de poder realizar estas operaciones.
Bueno, Diego, por último, y agradeciéndole el tiempo, quería preguntarle, teniendo en cuenta que esto fue el viernes a la noche, calentito, la Cámara termina de confirmar el procesamiento por el dólar futuro, Esteche habló públicamente, Eve Bonafini habló públicamente diciendo que si usted sigue con medidas va a tomar los tribunales, pero hay cuestiones que no son tan visibles, como por ejemplo el malestar de cierto sector del gobierno con usted, entendiendo que la medida que se tomó en función de la causa de dólar futuro termina victimizando a Cristina Fernández de Kirchner en una causa donde la gente no termina de entenderla como una de las causas de corrupción. No es la Rosadita, no es gente contando plata, no es López tirando bolsas. Es una causa difícil de explicar donde Cristina Fernández de Kirchner, según la visión de cierto sector del gobierno, termina victimizándose y alimentando, digamos, la mística de la persecución y de la proscripción. ¿Le hicieron llegar a usted algún tipo de información respecto del malestar que existía acerca de la decisión que había tomado?
Dos cuestiones, si me permite, antes de contestar la pregunta.
Sí.
O una, si quiere.
Sí.
Esto de no entender que dólar futuro es una causa de corrupción de las más importantes que hay, está bien, no, yo no digo que no sea compleja de entender. Nos costó a los argentinos la friolera de más de 57.000 millones de pesos. Al dólar, como estaba en el momento en que se ofrecían el dólar futuro, son 5.000 millones de dólares. Usted fíjese todo lo que se puede hacer con 5.000 millones de dólares para no solo paliar necesidades, sino para elevar el nivel de vida de todos los argentinos, por un lado.
Sí.
Por otro lado, la verdad, desconozco el planteo que está usted haciendo, la verdad que no me preocupó si había malestar o si no había malestar. Lo único que sí noté, porque fue un problema público, es que los denunciantes en esta causa de dólar futuro fueron los presidentes del bloque de Cambiemos de ambas cámaras.
Sí.
Negri y el actual presidente provisional del Senado, se me acaba de escapar el apellido.
Pinedo, sí.
Son los dos denunciantes. Y en realidad lo que sí leí, cuando él, cuando fue citada Cristina Fernández a indagatoria, él habló de una cosa que nosotros nunca denunciamos a la presidente o a la expresidente.
Dio a entender que no le había gustado nada.
Sí, sí, por eso. Pero la verdad que le hice tanto caso como le hago a Esteche o a Bonafini. La verdad que no me preocupa si están enojados o no. La verdad que no es mi tarea preocuparme de esas cosas.
Claudio Bonadío, juez federal, muchísimas gracias por esta comunicación con Pone Primera.
Gracias a ustedes por llamarme.